RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos de nuevo a este su espacio Contando Hasta 10. Reciban un saludo muy especial aquí desde el SEAT Arbeláez Fusagasugá. Un saludo a todos nuestros estudiantes, pero también a nuestros compañeros y colegas de la Universidad del Estado de Hidalgo de México. También un saludo muy especial a la Red Latinoamericana de Emisoras. Alfonso, buen día, ¿cómo te encuentras hoy?
Buen día, estimada colega, buen día a todos los oyentes que nos acompañan en nuestro programa de hoy. Venimos desarrollando un tema supremamente interesante, venimos hablando de personalidad, venimos hablando de una serie de aspectos que resultan fundamentales a la hora de construir nuestra personalidad.
Así es, Alfonso, y la ciencia precisamente de dos componentes que son el resultado de la consolidación y solidez en cada uno de nosotros de la personalidad. Ellos tienen que ver con el temperamento y el carácter. Y afirmábamos en días pasados cómo el temperamento definitivamente es algo inherente a cada uno de nosotros. Decimos que se consolida como un proceso de tipo biológico, a diferencia del carácter en el que inciden muchos factores, tanto sociales como culturales, y en ello juega un papel muy importante los padres de familia, las instituciones y todas las personas que poco a poco se van relacionando con el individuo en todo su proceso de crecimiento y desarrollo. Y aquí de pronto es cuando nosotros nos preocupamos y nos detenemos a mirar cómo, por ejemplo, el comportamiento de nuestros hijos se van modificando a medida que se van convirtiendo en seres más sociales, que exploran. Ya en su primer paso en las instituciones educativas empiezan a interactuar con los demás y en ese ejercicio se empiezan a identificar o identificamos nosotros como padres de familia sus principales cambios. Y ahí también surge de la mano las angustias de cada uno de nosotros, porque si es un niño o una niña que viene de un hogar que está consolidado con unos principios y unos valores, se enfrenta a un contexto, a una sociedad a la que nunca había tenido un reconocimiento, lo más probable que pueda suceder es que se presente un cambio, no radical, porque ello parte de los valores que uno tenga como individuo, pero que definitivamente incide.
Bueno, es cierto lo que tú planteas y esto nos coloca en un escenario bien interesante. Fíjate que podemos pensar que la personalidad es transformable, es modificable en algunos aspectos, pero hay otros aspectos en los que es definitivamente estable y no tiene ninguna posibilidad de modificación. Y lo vemos fácilmente cuando en las familias donde hay más de un hijo, ¿cierto?, que seguramente hemos desarrollado procesos de relación, procesos de educación muy similares y encontramos como personalidades muy distintas. En ese sentido, reconocemos que la posibilidad real de transformar ciertos aspectos de la personalidad, valga la redundancia, de nuestros hijos, está relacionado con cómo modulamos el carácter. Y hay muchas formas, ¿no? Creo que en anteriores programas hemos venido hablando de aspectos muy similares, pero pues es importante como mencionarlos en este contexto de la construcción de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, el modelo que somos como padres o madres, ese modelo de alguna manera impacta. Dentro de la psicología del aprendizaje, el modelamiento, el llamado aprendizaje social, tiene un impacto muy fuerte. Somos lo que de alguna manera aprendemos y aprendemos a partir de los modelos que nos rodean, de tal forma que un padre o una madre con ciertas conductas muy marcadas seguramente va a tener una incidencia muy fuerte en el carácter de su hijo o de su hija y le va a permitir modular esa personalidad.
Y en ese sentido podríamos hablar que ese joven que se enfrenta a ese contexto social podría estar definiendo ya un carácter que no es fácilmente de modificar, y ello en cierta medida también da seguridad en su proceso de crecimiento y de desarrollo. Seguridad que no solamente conseguimos nosotros como padres, sino que ellos mismos también necesitan a la hora de enfrentar sobre todo situaciones específicas, ¿no? Estamos en un mundo lleno de problemas, situaciones donde, por ejemplo, las culturas o los jóvenes se han llevado a perfilarse en comportamientos específicos. Para nadie es desconocido hablar de los emos, el concepto o el temor que tenemos con escenarios como las tribus urbanas, en fin, todo ello ha conllevado a que los padres de familia analicen un poco y reflexionen en ese ejercicio qué es lo que definitivamente es importante fortalecer en el tema del carácter en sus hijos y que definitivamente es un riesgo que no puede dejar de pasarse por alto. Y es que ellos se enfrenten a la sociedad y pueda modificarse ese carácter definitivamente.
Tú tocas un tema bien, bien importante, ¿no? Y es como, digamos, desde la casa se generan unas pautas, ¿cierto? Y esas pautas permiten la consolidación de un carácter. Pero ese carácter seguramente al salir al escenario social, al ubicarse, por ejemplo, en el primer espacio de socialización fuerte que hallamos, que es la escuela, seguramente se va a poder transformar, y creo que a veces como padres nos sorprendemos un poco de esas transformaciones que ocurren en el niño o en la niña cuando va al colegio, ¿cierto? No solo es un proceso de aprendizaje cognitivo, ¿no? También hay un aprendizaje emocional, hay un aprendizaje social, hay diversos aprendizajes, y obviamente eso transforma la constitución de la personalidad de nuestro hijo o de nuestra hija. Tal vez como padres a veces no estamos preparados para eso, ¿no? Como que esos momentos se vuelven situaciones críticas y desafortunadamente no permiten esta clara evolución, ¿no? Y este progresivo desprendimiento, ¿no? En primer lugar, entendemos que la valoración surge del entorno familiar, pero seguramente a medida que vamos creciendo, esa valoración o ese marco axiológico que llamamos va teniendo muchos más referentes, y esos nuevos referentes puede que en algún momento entren en contradicción y se resuelvan en virtud, puede ser del análisis cognitivo que hace el joven más adelante, o del influjo, del impacto de ciertos espacios, ¿no? Uno lo ve muy fácilmente, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, ¿no? Donde uno dice, no, este no fue el niño que yo crié, ¿cierto? Como que se me convirtió en otro, ¿no? Pero es eso, ¿no? Son los choques que se dan en términos de ese proceso evolutivo que va permitiendo modular esa personalidad.
Que modular, moldear, ¿no? Igualmente, siempre he sido reiterativo en esto, y es que el papel de los padres de familia es clave precisamente para formar unos jóvenes con carácter. Y ese carácter no está dado precisamente en la capacidad de ser agresivo o de ser pasivo, sino en la capacidad de enfrentar muchos problemas. Ahora uno escucha a muchos jóvenes que se casan y dicen, yo no voy a tener hijos, o si voy a tener hijos, ¿de qué ha dependido ello? Que la sociedad se está transformando radicalmente, que los cambios se están marcando abruptamente a nuestros hijos, que todo está afectando a los jóvenes y que vivimos en una zozobra permanente en torno a esa idea. Entonces, yo invitaría más bien a la siguiente reflexión: ¿hasta qué punto yo tengo seguridad en el proceso de formación de mis hijos y soy capaz de brindarles esa solidez como sinónimo de carácter, de seguridad y confianza a enfrentar ese mundo? Es decir, el mundo va a seguir cambiando, la presencia tecnológica, todo lo que ha evolucionado en este fenómeno de la globalización. Pero sin lugar a dudas, la solución no es decir, no voy a tener más hijos, no voy a tener hijos, me freno porque el mundo está cambiando y se está transformando y yo como padre me siento inseguro. No, la invitación es, pensemos un poquito, los hijos son lo más hermoso que hay en el mundo, pero la solidez del carácter depende de cada uno de nosotros. Estamos llenos de valores, de principios, de una moralidad que también incide significativamente en el cambio y en el comportamiento de nuestros hijos. Pero bueno, nosotros los invitamos a unos cortes comerciales. No se muevan, ya regresamos aquí en Contando hasta 10.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, a propósito de lo que venías planteando, me parece muy importante rescatar algo que decías, ¿no? Y es el cómo nosotros nos acercamos al conocimiento de ese nuevo mundo, de ese mundo que se está gestando, de ese mundo globalizado, de ese mundo tecnológico, de ese mundo donde los sujetos a través de la tecnología se construyen de una cantidad de formas distintas. Y ahí sí hago un reclamo, me parece que hay un reclamo muy necesario en términos del miedo que nos ha invadido frente a la necesidad, diría yo, como padres, como formadores, de indagar y de conocer de primera mano cómo es ese mundo. Creo que nos hemos distanciado un poco y la idea es acercarnos a ese mundo sin prejuicios. Tal vez los acercamientos han sido un tanto prejuiciosos, ¿no? Vemos un emo, vemos un muchacho con su cresta, lo calificamos como punk, y automáticamente, exactamente, se nos convierte en alguien antisocial, en alguien que no registra, a alguien que pensaríamos, uy, si mi hijo, si veo a mi hijo así, Dios, mortal eso, ¿cierto? Pero fíjate, por ejemplo, que el movimiento punk es un movimiento que tiene unas bases conceptuales fuertes, diría yo. Es un movimiento, por ejemplo, que tiene que se alimenta un poco de la desesperanza de nuestro acontecer político, ¿cierto? Que muchas veces nos ha dejado a nosotros mismos como, digamos, aburridos, ¿cierto? Que nos ha dejado tristes frente a lo que sucede políticamente en nuestros países. Y resulta que el movimiento punk se alimenta un poco de la anarquía. Dice, bueno, la anarquía en buenos términos es el autogobierno. En ese sentido, pues, no nos está planteando nada descabellado, nos está diciendo algo así como, si no fue factible encontrar un gobierno colectivo, construyamos de manera más particular esa posibilidad de gobernarnos. Y hay muchos procesos en ese sentido que tienen un alto significado, por ejemplo, la protección a los animales, el cuidado al medio ambiente y una cantidad de posturas que tienen un valor muy, muy, muy importante y que provienen de esas llamadas tribus urbanas que nosotros muchas veces hemos juzgado con demasiada fiereza, que hemos juzgado demasiado fuertemente. Entonces, ahí creo que tenemos discusiones por dar y, nuevamente, una invitación que hacer. Conozcamos de primera mano todo eso que sucede, porque seguramente tiene aspectos positivos, seguramente también tiene aspectos negativos, no lo vamos a ocultar. Pero es bueno mirar en panorámica toda esta situación para hacernos a un juicio mucho más sensato, mucho más coherente frente a cómo está evolucionando este mundo.
Bueno, y me embarga también aquí una pregunta, y es que en esa misma medida nosotros como padres de familia también tratamos de discriminar las amistades de nuestros hijos, ¿no? Entonces, de pronto ese temor y esa inseguridad han incidido significativamente en la decisión de cada uno de nosotros de permitir o no que nuestros hijos tengan ciertos círculos de amistad. En ese sentido, tiendo esa invitación a que conozcamos las personas más allá del qué dirán, más allá del concepto superficial de las personas que rodean a nuestros hijos, y nos permitamos un poquito ese acercamiento, porque en la medida que yo también evidencio que mi hijo es capaz de manejar situaciones, de manejar personas, de ser firme y radical y está convencido de sus valores y sus principios, pues en esa misma medida puedo darme cuenta yo como padre de familia que él está capacitado, que está habilitado para enfrentar muchas cosas, muchas situaciones. Y no solamente para eso, sino para mantener cierta solidez, cierto criterio y tener ciertos juicios a la hora de tomar decisiones o enfrentar situaciones. He sido muy reiterativa en el tema de enfrentar situaciones. Yo pienso que el carácter en este sentido es valioso. O nosotros permitimos que nuestros hijos tengan un carácter débil, o por el contrario, seguimos dejando que ellos mismos decidan frente a lo que va a ser su proceso de formación desde esa etapa de la niñez, de la adolescencia, de ser jóvenes y ser adultos. Y es que, Alfonso, cuando se es adulto definitivamente ya nada hay que hacer con el tema del carácter, ¿no? De pronto sí el temperamento, que no varía. Nosotros somos de temperamento fuerte, de temperamento débil, pero como lo dijimos al comienzo, eso ya es inherente en cada uno de nosotros. Pero llegar a una edad adulta, que me ha sorprendido inclusive en muchos casos en señores o señoras que llegan a los 50, a los 45, 60 años, y varía radicalmente el carácter. Digamos que se devuelven años atrás y retomamos la infancia, la inmadurez, y esos cambios sorprendentes también se deben precisamente al contexto y a lo que a diario, digo yo y me atrevo a lanzar este juicio, se ve en los medios de comunicación. O de pronto el temor a cruzar ciertas etapas de la vida también nos invita un poquito al cambio, y un cambio que a veces no es coherente con nuestra realidad.
Sí, claro, eso está directamente vinculado a todo nuestro proceso de desarrollo. De pronto la psicología en algún momento construyó toda una teoría del desarrollo, pero que murió en la adolescencia. Como que pensamos que hasta ese momento nos proyectábamos y avanzábamos evolutivamente como seres humanos. Pero lo que evidencia la psicología de la adultez y la vejez es que seguimos evolucionando en una serie de etapas, y seguramente cada crisis, cada situación conflictiva, cada cambio de circunstancias, pues obviamente van a seguir afectando nuestro carácter fundamentalmente, y van a generar ese desequilibrio entre uno y otro componente de la personalidad. Pero precisamente creo que ese es uno de los aspectos relacionados con la madurez, ¿no? Un adecuado equilibrio entre temperamento y carácter. Por ejemplo, una persona de un temperamento más bien frágil puede fortalecer mucho eso a través de un proceso analítico, a través de una capacidad de raciocinio que puede ser producto de un carácter especial, ¿cierto?, que permite complementar eso. Entonces, creo que la madurez precisamente es eso, ¿no? Encontrar un equilibrio entre uno y otro componente de la personalidad para hacernos funcionales en nuestro entorno y poder seguir creciendo, avanzando como seres humanos y fundamentalmente siendo felices, amando la vida y todas esas experiencias que tienen un alto significado, ¿no? Entonces, pienso yo que por ahí podemos construir una relación entre madurez y personalidad.
Así es, Alfonso. Y yo estaba precisamente ahorita leyendo aquí en internet el famoso test, ¿cierto?, que le ofrece a uno una orientación sobre su personalidad. Y me impresiona precisamente que las preguntas tienden, como cuando lo cuestionan en esa dinámica, a medirlo a uno si es exageradamente acelerado, si es ansioso, maneja temas como la angustia, pregunta en torno a la angustia, inclusive a los momentos de agresividad, que lo hacen poner a usted agresivo, que no lo hacen poner, ante ciertas situaciones, cómo reacciona usted, si es impaciente o no, si cómo piensa frente a determinada situación y cuál es la decisión que usted toma de acuerdo al modelo, al ejemplo, que si mientras descansa o piensa en problemas laborales, domésticos o profesionales. No sé este tipo de test si puedan ser algún día coherentes con nuestra personalidad. A veces un día me atreví a darle respuesta a todo esto y el resultado fue muy sorprendente para mí. Yo puedo decir que soy una persona temperamental, pero con relación a mi carácter me sorprendió en el sentido de la angustia, de la ansiedad. Y yo decía, bueno, estamos en un mundo globalizado donde ser acelerado y estar sobre el tiempo está de moda. Y en ese aceleramiento y estar sobre el tiempo ha incidido también en la forma como yo me comporto y la forma como manejo también mi carácter.
Claro, lo que tú planteas tiene mucho sentido, y de hecho hay test muy, digamos, muy formales, test que están respaldados por muchos estudios. Hay un test, por ejemplo, de personalidad que se llama 16 factores de personalidad. Y lo que se mide es precisamente el equilibrio entre esos factores, ¿no? Entre dos componentes extremos de un factor. Por ejemplo, en una línea está la introversión y al final de esa línea está la extroversión. En ese sentido, pues el test lo que apunta es a permitirnos ubicar nuestra personalidad en una tendencia dentro de esos factores, ¿no? Si somos más tendientes a la introversión o a la extroversión. Y se supone pues que debe haber una coherencia entre esos 16 factores, ¿no? Obviamente lo que tú dices también resulta importante resaltar, en el sentido de que un escenario laboral, por ejemplo, novedoso, un escenario como el que vivimos nosotros, un escenario con tecnología, un escenario de exigencia permanente, un escenario muy dinámico, pues seguramente va a afectar fuertemente nuestra relación con el entorno, desde luego, ¿cierto? Y nos va a hacer más acelerados, de pronto nos hace mucho más perspicaces, más activos en muchos sentidos, y obviamente eso lo van a notar otras personas y van a decir, pero ¿cómo has cambiado? ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, pues es como todo el entorno que tiene una incidencia a partir del hecho de que permanentemente somos dinámicos, ¿sí? No hay un detenerse, ¿no? Como en algún momento lo concibió la psicología, ¿no? Que ya llegamos a un punto y la madurez es como la estabilidad, digamos, absoluta. Eso no existe realmente. Creo que este mundo nos está planteando prerrogativas muy distintas, ¿cierto? Y creo que hasta el último momento vamos a estar en un proceso supremamente dinámico.
Bueno, y nosotros invitamos a nuestros oyentes a que escuchen este tema musical que nos hace Nicola Di Bari. Es un tema muy romántico, muy clásico. Sé que bebo, sé que fumo. Ya regresamos.
Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás jamás tu mano a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos. Así que niña, no te enfades porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. ¿Vendrá acaso el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí? Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas ni te preocupes más de mí, porque muy alto volaré. Yo he embrollado tanto que hasta él yo le mentí, que es perfectísima bondad, pero aún me puede perdonar. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Y una nube que revuela baja y vuela baja, va y me envuelve sin sentir. Y me arrastra sobre la montaña siempre azul, mis pies cansados no lo siento ya. Yo no quiero ya volver de nuevo, ¿qué me importa? Me avergonzaré de mí. Mas la cosa que me diga nuestra tierra sí, es la voz tuya que me llama enamorada cual jamás. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento, antes recomenzaré. Embrollada medio mundo, a todos siempre he mentido, aunque nadie lo haya sabido, porque la única habrá sido tú. Yo comprendo que he luchado como muchos la vida, y a la postre solo he pagado una lágrima de más.
La 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 Cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
La personalidad es un producto tanto de elementos biológicos como de contexto, a partir de la interacción que el sujeto tenga con el ambiente. A estos elementos de la personalidad los conocemos como temperamento y carácter.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
El proceso de modelamiento tiene una fuerte incidencia en la personalidad. Modelos como los padres, los hermanos mayores, definen mucho del carácter del niño, sobre todo en sus primeras etapas.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
El temperamento, como parte biológica de la personalidad, incluye el sustrato neurológico, endocrino, el sustrato bioquímico y la herencia genética del sujeto, lo que quiere decir que es muy difícil de cambiar o modificar.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
En las primeras etapas, la relación del niño o de la niña con su entorno educativo implica un momento crítico en términos de la transformación de la personalidad.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas. A su vez, el carácter es el conjunto de características de una personalidad. Está directamente relacionado con aspectos como la cultura, los hábitos y las costumbres. Es netamente social y, aunque es difícil de modificar, es más susceptible de hacerlo que con relación al temperamento.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Es muy importante generar un conocimiento sin prejuicios del mundo en el que se desarrollan nuestros hijos e hijas, pues de ese mundo surge una cantidad de modelos igualmente significativos que van a determinar mucho de su carácter.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
La conducta del joven, de los adolescentes y de los niños depende del contexto inmediato y la relación especialmente con los padres.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Recuerden que el proceso de modelamiento en la construcción del carácter es muy significativo. Nuestro papel como padres, como maestros, como adultos significativos va a determinar en mucho quiénes serán nuestros hijos, quiénes serán nuestros estudiantes, quiénes serán nuestros menores.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
Las instituciones educativas juegan un papel muy importante. Docentes y los mismos estudiantes, realicemos un ejercicio de observación sobre las diferentes conductas que tienen, en este caso, nuestros alumnos, para poder implementar estrategias, sobre todo cuando identifiquemos comportamientos o ejercicios de personalidad agresivos que rompen con todo esquema tradicional y que definitivamente conllevan a la generación ambientes tensos e inapropiados.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Bueno, Alfonso, y hasta aquí contando hasta 10. Y definitivamente el tema de la personalidad es algo muy complejo, así como nuestro mundo individual es algo complejo. Cada uno es consciente de su autocontrol y definitivamente de adaptarse o no a las circunstancias cambiantes del mundo. Diría que sí, crecemos como seres humanos, maduramos y que en ese ejercicio de crecimiento también modificamos nuestro carácter, que como lo hemos dicho durante todo este transcurso del programa, se adapta a las necesidades y al contexto social.
Bueno, es cierto lo que tú planteas y me parece que para reforzar este planteamiento es importante reconocer que nuestro proceso evolutivo en primera instancia es un proceso que apunta a nuestro propio crecimiento, pero llega un momento donde ese desarrollo está asociado más a la incidencia que tenemos sobre otras personas. De ahí la importancia de, tú lo decías, estar muy conscientes de lo que hacemos cotidianamente, de cómo es la interacción de nosotros con nuestros menores de edad, ¿cierto? Aunque menor es un término que ya no se utiliza porque minoría implica minusvalía, ¿no? Hablamos más bien de jóvenes, ¿cierto? O de niños y niñas. En ese sentido es importante que nuestra mirada frente a nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, deje de ser esa mirada de minoría, esa mirada de desvalidez, esa mirada de adolescencia, ¿cierto? De adolecer de algo, de carecer de algo. No, son seres que están en un proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo y seguramente con nuestro concurso, con nuestra coherencia en términos de nuestro comportamiento, seguramente van a lograr desarrollarse ser activos, ser felices y cumplir con sus objetivos en la vida.
Muy buena reflexión. Bueno, y hasta aquí, estoy contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita
y quienes habla Mónica Grismaldo. Y quiero cerrar con esta frase, reflexionemos un poco. Si no sabemos a dónde vamos, probablemente llegaremos a otra parte mayor.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.